Y Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, experto en pensiones y en financiación autonómica. ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted es el que se sabe los temas, ¿no? Me han dicho.
Bueno, depende de qué temas.
Las pensiones y la financiación autonómica, usted sabe bastante.
Bueno, eso ha trabajado mucho.
Ha trabajado mucho. ¿El sistema de pensiones es viable, como dijo aquí hace unos días la ministra de Empleo? ¿Es viable el actual sistema de pensiones?
Sí, por supuesto. O sea, primero es viable porque detrás está toda la economía española. Cosas muy gordas tendrían que pasar para que no se pagaran las pensiones públicas. Y segundo, porque las dos últimas reformas que se han hecho, la del 2011 del PSOE y la de 2013 del PP, pues lo han dejado en una situación un poco en piloto automático, capaz de resistir las turbulencias que vienen.
¿Cuánto tiempo? ¿Resistir cuánto tiempo? ¿Sin a fecha?
Ver, no, resistir hasta que la cosa se normalice otra vez y volvamos, la pirámide de población española vuelva a ser una pirámide, que esto ayudará mucho cuando vuelva a ser verdad. Pero el problema, claro, problemas hay, es que si no tocamos nada, las pensiones, una vez que te las den, porque las pensiones iniciales seguirán aumentando y seguramente a buen ritmo, es que una vez que te la dan, tal como está la cosa, seguramente se congelaría o casi congelaría durante mucho tiempo. Ese es el problema al que tenemos que buscarle soluciones, pero el sistema per se es bastante sostenible tal como está ahora.
Luego, ¿no se pueden subir las pensiones vinculadas al índice de precios al consumo? ¿O sí?
Hombre, poder, tenemos que pensar si lo queremos pagar. O sea, poder se puede, lo que pasa es que según nuestros cálculos, hacer eso en promedio durante los próximos 40 años supondría subirnos a todos el IRPF un 35%.
¿Cómo?
Son palabras mayores, ¿no?
Sí, 35%. Sí. ¿Pagar un 35% más de impuestos?
Sí, o sea, lo que pagas un 35% más. No que te suban 35 puntos, que sería todavía peor, sí, pero sí, 35% más.
De impuestos, para poder sostener...
De IRPF.
Solamente de IRPF. Pero las pensiones tienen ahora mismo un agujero de 18.000 millones el año pasado, este año, y así hasta cuándo.
Bueno, ese agujero seguirá existiendo previsiblemente durante bastante tiempo, pero es un agujero todavía manejable. O sea, es un agujero que podemos sortear o sostener. El peligro es que se hiciera mucho mayor, y eso podría pasar si no tenemos cuidado.
¿Y cómo se tiene cuidado?
Bueno, pues no volviendo a indexar las pensiones al IPC, por ejemplo.
Por ejemplo.
Nosotros pensamos que sí hay margen para, digamos, cuidados paliativos, cosas que mitiguen la parte más dolorosa de esto. Por ejemplo, indexar las mínimas al IPC. Pero una cosa es indexar las mínimas y otra es indexarlas todas.
Ya. ¿Y eso qué supone? ¿Ustedes han calculado cuánto dinero es eso?
Sí, eso es un 6% del IRPF.
Un 6% del IRPF.
Durante los próximos 40 años en promedio, claro.
Pero eso es una subida de impuestos.
Sí, hombre, pero es una subida del 6%, no es lo mismo que un 35%.
O sea que la única solución para sostener las pensiones es subir los impuestos.
A ver, hay que hacer varias cosas a la vez.
Venga.
Una es, si hace falta y en la medida en que sea necesario para mantener pensiones dignas en la parte de abajo, que es donde hay realmente un peligro de insuficiencia, pues quizá haya que subir impuestos. Otra cosa que habría que hacer y que nos dará más margen para mejorar un poco las pensiones es aumentar la edad de jubilación. O sea, cuando se creó el sistema de seguridad social, la esperanza de vida era menos de 65 años.
Uh-huh.
Y la jubilación estaba en los 65. Entonces la esperanza de vida habrá de estar por los 80 y pico.
84, sí.
Y la jubilación pues está camino de los 67 muy despacio.
¿A qué edad hay que jubilarse entonces para que el sistema sea viable? ¿O ayudar al sistema a ser viable?
Bueno, pues seguramente habría que hacer lo que estamos haciendo ahora. Estamos yendo hacia los 67, habría que continuar con eso. Quizá hasta los, de momento hasta 68, 69, quizá 70. Pero siempre teniendo cuidado con que no todos los oficios son iguales. Entonces hay cosas en las que se puede y hay cosas en las que no se puede, ¿no? Una cosa es poner ladrillos y otra dar clase. Entonces los profesores seguramente podemos seguir hasta los 70. Sí. La gente que pone ladrillos seguramente no.
Dice usted que el agujero, me ha llamado la atención, dice que es manejable. El de los 18.000 millones de euros es manejable. Pero eso se va acumulando y eso va siendo deuda que tenemos todos y que hay que pagar, ¿no?
Bueno, se va acumulando si hay un déficit total. O sea, podría haber un superávit en otras áreas que compense ese déficit de la seguridad social y no acumularíamos deuda. La deuda hay que intentar rebajarla en relación al PIB, porque si no la próxima recesión nos va a pillar con muy poco margen.
Uh-huh. Dígame, las pensiones todas están en la Seguridad Social, pero hay una propuesta de mandar al presupuesto las pensiones no contributivas. ¿Usted qué cree?
Las pensiones no contributivas ya están fuera del presupuesto de la Seguridad Social. Eso ya se paga con impuestos. Y los complementos de mínimos de las contributivas también. Lo que hay ahora es la propuesta de sacar del sistema de Seguridad Social cosas como la viudedad o la orfandad. Yo no estoy muy seguro. Al final, el sacar cosas del presupuesto de la Seguridad Social quiere decir pasarlos al del Estado. Alguien decía que aunque cambiemos de teta es la misma vaca, ¿no? Sí. Y tiene razón, ¿no? O sea, el dinero sale del mismo sitio. Entonces estamos trasladando el problema de la Seguridad Social al Estado, pero seguimos teniendo que pagarlo entre todos.
Dígame usted, ¿el impuesto de la banca que propone el PSOE, a usted qué le parece?
A ver, dos cosas. Primero,
para pagar pensiones.
Sí, pero los cálculos que hacen es decir, bueno, este año necesitaríamos para pagar la subida 1.800 o 2.000 millones. Esto se cubriría con ese impuesto sobre la banca, pero el año que viene, ¿qué? ¿Creamos otro impuesto a la banca para pagar el aumento de pensiones el año que viene? O sea, el problema de la indexación a la inflación es que no es un año, son muchos. Entonces, hay que pensar en qué vamos a hacer mañana y pasado mañana. Segundo, no sé por qué un impuesto a la banca. O sea, la idea de que hemos rescatado a los bancos creo que es bastante inexacta, ¿no? Hemos rescatado las cajas. Y de hecho hemos rescatado a los depositantes que tenían dinero en las cajas. Entonces,
para que tuvieran su dinero en el cajero cuando fueran a sacarlo.
Claro. Entonces no veo por qué eso hace necesario cobrarles a los bancos una cosa que no es suya y por qué un sector en particular. O sea, si hay que poner dinero para pagar cosas de este tipo, lo lógico es que lo pongamos entre todos, ¿no? Vía IRPF más que como un impuesto a un sector en particular. Así que no me parece una propuesta muy lógica.
Dígame, entonces, si usted tuviera que poner un papel el miércoles en el debate del Congreso sobre las pensiones, las soluciones a corto plazo para arreglar el problema, ¿cuáles serían? Usted ha citado algunas en los últimos minutos, pero así ordenadas, ¿qué habría que hacer? Sí.
O sea, primero indexar las mínimas para garantizar...
Vincular las mínimas al IPC.
Al IPC, garantizar que la gente que está con unas rentas muy limitadas, estos no
¿Y
no
eso
van
las
a
mínimas
por
está usted diciendo de dónde para abajo?
No, las mínimas, o sea, la pensión mínima.
La
pensión mínima. Vale. Eso uno. Segundo, seguir aumentando la edad de jubilación. Tercero, pensar entre todos hasta dónde estamos dispuestos a subir el IRPF para pagar más pensiones. Y en función de eso, pues a lo mejor se puede subir algo. Pero no sé si estamos todos muy dispuestos a subirnos un 35%. O sea que...
No lo sé. Lo del 35% no lo sé, pero...
Y luego, pues habrá que buscar pequeños sitios donde rascar. A lo mejor pues, se pueden subir un poco las cotizaciones o los límites, los topes de cotización. A lo mejor se puede poner un límite a la pérdida de poder adquisitivo que se acumule a lo largo de la vida, ¿no? Que el momento en que llegues a un X%, pues que entonces que te la vuelvan a indexar o lo que sea. O sea, buscar cosas que mitiguen la parte más dolorosa de los problemas que supone esa casi congelación de las pensiones, pero siendo muy conscientes de que eso lo tenemos que pagar entre todos.
Uh-huh. Estamos conversando esta noche en La Linterna con Ángel de la Fuente, que es director de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, experto en pensiones y financiación autonómica. Estamos con las pensiones, Joaquín, a ver, sigue tú.
Yo no sé si el señor de la Fuente sabe si Rajoy prepara algo de cara al miércoles, algún papel.
No lo sé.
En todo caso, sacar el tema de las pensiones del Pacto de Toledo es un error.
Sí, no, las pensiones estaban bien en el Pacto de Toledo. Es una pena que hayan salido. Es un tema que se presta mucho a la demagogia, que crea mucha alarma social en un colectivo muy vulnerable y que al que no le deberíamos dar sustos innecesarios. Y...
¿Estamos asustando a los pensionistas entre todos o cómo es esto?
A veces sí. O sea, yo he oído muchas veces en los medios la idea de que, por ejemplo, que se ha agotado la hucha de las pensiones y ahora no se van a pagar. Eso no es verdad, no tiene nada que ver. O sea, las pensiones no se pagan con el fondo de reserva, se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo y si hace falta emitiendo deuda. O sea que...
Pero el fondo de reserva se utiliza para pagar pensiones.
Se utilizará para pagar pues una parte, fundamentalmente las pagas extra. Pero el fondo de reserva, ¿qué es? Son bonos que tienes guardados en un cajón. Entonces, ¿vendes bonos que tienes guardados en un cajón o vendes bonos nuevos que acabas de imprimir? No es muy distinto. O sea que, y además es una parte pequeña del gasto en pensiones. Así que no hay que crear una alarma innecesaria. El sistema no está en riesgo. Lo que estamos hablando, y es verdad que es un problema complicado, es cuán generosas pueden ser las pensiones en un momento en el que tenemos unas circunstancias demográficas bastante adversas. O sea, el baby boom se empieza a jubilar pronto, y cuando el baby boom se jubila, pues estaremos durante 20 años o así en una situación en la que cada vez habrá que menos gente pagando cada pensión.
¿Eso cuándo empieza?
Ya, bueno, ya ha empezado hace unos años, pero
se va a... Baby boom, le digo que yo soy del 67, o sea que...
Estás en el centro.
Estoy en el centro del baby boom.
En el centro puro del baby boom.
Cuando habla de menos generosas, ¿cuánto menos generosas?
Pues habrá que echar las cuentas, porque también lo que decía antes, o sea, hay que ver hasta dónde estamos dispuestos a pagar para mantener la generosidad de las pensiones. Quizá la referencia lógica a estos efectos sea otros países de nuestro entorno, ¿no? Y el sistema de pensiones español comparativamente es de los más generosos, no en términos absolutos, porque tampoco somos un país tan rico, pero sí en términos relativos. O sea, la pensión, la tasa de reposición española, el ratio entre la primera pensión y el último sueldo, digamos, pues está, según cómo se calcule, entre el 70 y el 80%, que está muy por encima de lo que pasa en la mayor parte de los países europeos. Hay una parte de eso que, bueno, lo compensa el hecho de que tenemos unas cotizaciones relativamente altas, pero no lo compensa todo. Entonces, el otro día calculaba que el sistema de pensión español es un 15% más generoso que el sueco y un 40% más generoso que el alemán. Si redujéramos las pensiones un 15%, desaparecía el problema. Lo cual no quiere decir que haya que reducirlas en un 15%, ¿no? Pero que pensemos en qué podemos pagar y pensemos en qué están haciendo otros países en nuestro entorno.
Y vas a preguntar, Carlos.
No, yo quería preguntar, señor de la Fuente, una cosa que yo creo que es muy relevante. Lo ha comentado antes lo de la vaca, la leche y la forma de ordeñar. Yo creo que es muy importante. El Pacto de Toledo, una de las recomendaciones que hizo ya desde el primero, desde 1995, es la separación de fuentes. Desgraciadamente no se ha cumplido. En los últimos años se ha avanzado. No tanto. Se ha avanzado mucho en los últimos años. Creo que son 15.000 millones de ahora, más o menos, los que entrega de transferencias el Estado a la Seguridad Social para que cubra las pensiones. Pero todavía en el balance de la Seguridad Social hay muchísimas cuantías que dependen de decisiones políticas del gobierno de turno.
Si las tarifas por la cuantía de las pensiones, eso no quiere decir que
las tarifas planas se pagan cotizaciones sociales, cosa que no tiene ningún sentido.
Eso sí es verdad. Hay cosas de, sobre todo por la parte de ingresos, ¿no?
Pero es mucho, claro, pero es que la parte fundamental, el hecho de que se paguen el sueldo de los funcionarios de la Seguridad Social, que cuesta casi 2.000 millones de euros con cotizaciones, es un sinsentido, estará de acuerdo.
Bueno, no lo sé, o sea, porque también...
Hombre, porque van a pagar los funcionarios, tendrán que pagar todo el resto con impuestos, digo yo.
Es parte del servicio, pero bueno, yo esto lo podría comprar, no es una cosa que... No lo tengo muy claro, pero no me molesta la idea de sacarlo. Pero sigue siendo verdad que si lo sacamos hay que seguir pagándolo. Entonces, en realidad estamos cambiando...
Apuntándolo en otro sitio, ¿no?
Cambiando el problema de sitio, pero no estamos resolviendo el problema.
Ya, pero a lo mejor con eso obligamos al Estado a ser más disciplinado a la hora que cuando toma decisiones sobre los impuestos. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, cuando en un contexto de crecimiento económico, como ocurrió hace poco tiempo, pues el gobierno bajó los impuestos en 7-8 mil millones de euros. Ahora mismo...
Pero ha subido un montón.
Pero entonces pues déjalos ahí, que parece lo razonable si quieres separar las fuentes.
La subida fue fuerte, pero la separación de fuentes es verdad, lo de las bonificaciones de la Seguridad Social, pero por lo demás se ha cumplido lo que se recomendó en su día en el Pacto de Toledo. O sea, los complementos de mínimos y las pensiones no contributivas las paga el Estado con impuestos. Entonces, bueno, ¿podemos sacar alguna cosa más? Seguramente sí, pero seguramente no lo suficiente como para volver a eliminar los números rojos que impiden que el IRP sea más de un 0,25, y además, aunque eliminemos el déficit de la Seguridad Social, insisto, eso lo tenemos que seguir pagando por otra vía.
Yo lo decía porque tanto en la reforma de 2011 como el 2013 lo que se planteaba era actuar sobre los gastos, y eso es lo que se hizo, que es decir, aumentar, prolongar la edad de jubilación, el índice de regularización y el factor de sostenibilidad que entrará en vigor si no cambian las cosas el 1 de enero del 2019, eso era actuar sobre los gastos. Pero se ha actuado muy poco sobre los ingresos.
Bueno, pero los ingresos, a ver, admito lo de las bonificaciones. Yo no creo que merezcan la pena esas bonificaciones, y es dinero. Pero es dinero no tanto, o sea, no nos sacaría del problema. pero tenemos unas cotizaciones muy altas, tenemos unas cotizaciones del orden del 30%, o sea, un tercio de nuestra, no de nuestra nómina, sino de, del coste salarial total se va directo a la seguridad social en un país con un, una tasa de paro enorme, incluso cuando las cosas van bien. Entonces, yo no sé si, si hay mucho margen para subir eso más, ¿no?
Maite.
Sí, yo quería conocer su punto de vista respecto a la idea de que, puesto que todo sale de la misma vaca, me ha quedado claro eso.
Se ha quedado clarísimo.
El hecho de que aumentara el IRPF para sostener las pensiones tal y como están ahora, teniendo en cuenta que ya se paga un elevado IRPF y que eso nos haría todavía menos competitivos respecto a nuestros socios europeos o respecto a otros países con los que competimos en productos, tal vez la solución, como hacen otros países europeos, es empezar a limitar las pensiones máximas para llegar casi...
Ya están limitadas las
pensiones. Pero no, empezar a que vayan bajando esas pensiones máximas. Al final hemos visto que en países como, como Reino Unido, ¿no? Hay una pensión de jubilación que ronda entre, pues, entre los 700 y 800 libras y menos, que no hay grandes diferencias, incluso menos, no hay tantas diferencias entre lo que es la pensión más baja...
No hay ninguna diferencia, no, es que no hay diferencia, hay una pensión. Punto.
Claro, o sea, sería esa más bien la solución, ir modificando un poco las políticas, porque eso no se puede hacer de la noche a la mañana, porque si no nos vamos a encontrar con un IRPF disparado, con ese 35 o ese 6%, con un IRPF que ya es alto, con unas cotizaciones a la seguridad social que son muy elevadas, y todo eso destinado a mantener las pensiones y su poder adquisitivo. O sea, olvidémonos de destinar más dinero en los presupuestos para inversión, para infraestructuras, para las cosas que hacen que un país crezca.
Sí, que se nos vaya el dinero en pensiones.
Claro, y que además hay que reducir también la deuda pública, que es muy alta.
Entre donde estamos y lo que estás proponiendo hay una diferencia enorme. Y yo creo que no hace falta ser tan radicales. Y además es un cambio cualitativo de modelo. O sea, la gente ha hecho sus planes de vida sabiendo que tenemos un sistema de pensiones contributivo en el que de alguna forma es una especie de ahorro, ¿no? Que tú pones bastante pero después te deja una pensión bastante parecida a tu sueldo. En el Reino Unido y en otros países, sobre todo anglosajones, el sistema es muy distinto. La pensión pública es simplemente lo que te asegura es la mera subsistencia. O sea, la idea es que los mayores puedan comer, no que tengan un nivel de vida parecido al que tenían cuando estaban en la jubilación, y a cambio de eso tienen unas contribuciones sociales mucho más bajas, que por otra parte permiten al que lo quiera hacer ahorrar para cuando sean, o sea, hacer lo que aquí hace el Estado por nosotros.
Bueno, y hacerse un plan de pensiones privado.
Y eso lo puede meter en un plan de pensiones privado, claro.
¿Usted es partidario de los planes de pensiones privados?
Yo soy partidario de que la gente haga lo que quiera con su dinero. Vale. Entonces,
pero usted lo recomienda, usted que le sabe la cuenta de la seguridad social, lo recomienda.
Yo tengo un plan de pensiones privado. Ajá. Lo cual no quiere decir que esté muy contento con los rendimientos.
Vale.
No, porque además son más eficientes. El gran fondo de pensiones que hay en todos los países en los sistemas de reparto es el sistema público, y es mucho más eficiente porque el coste de gestión de la seguridad social es infinitamente más barato que el que cualquier fondo de pensiones privado, además.
No, pero hay otra cuestión que yo no tengo claro cuál es la mejor, ¿no? Que es que cuando tú tienes un sistema de pensiones, o inviertes tú, o tienes un sistema de capitalización, estás comprando activos financieros, estás invirtiendo en determinadas empresas, ¿no? Cuando tienes un sistema público como el nuestro, realmente los pensionistas son accionistas de España S.A., ¿no? Y muchas veces esa puede ser mejor inversión que una inversión en una empresa determinada, tiene menos riesgo, y la rentabilidad que puede darte un sistema de reparto, pues si la economía crece a un ritmo razonable, muchas veces podría ser mejor que la que tiene un sistema de capitalización. O sea que no es obvio que los sistemas de capitalización sean necesariamente mejores, pero sí que los planes de pensiones privados son un complemento que permite a la gente que quiere hacerlo, pues complementar la pensión pública por otra vía, ¿no?
Es que no quería solamente, es que si no se cambia el modelo, claro que es más rentable invertir en España S.A., porque realmente te lo están pagando los contribuyentes que vienen detrás, porque
lo están pagando con las cotizaciones sociales.
Claro, con las cotizaciones te lo están pagando los que vienen detrás, sí. En realidad.
Y que el sistema ha funcionado, el
sistema ha funcionado hasta ahora, que vemos que tiene un déficit de 18.000 millones y que si se aplican las subidas que están previstas, el déficit aumentaría,
si se explica lo que está previsto.
Y llegaríamos además a una bola difícil de controlar.
Que ahora mismo, ¿no? Tal como está el sistema.
¿Cómo que no? A ver.
O sea, la última reforma lo que hizo fue precisamente evitar eso. O sea,
sí, pero sube solamente el 0,25.
No, lo van a cambiar si lo cambian. Mientras no lo cambien, claro. El sistema es el que es. Y el sistema precisamente se puso así para evitar que la cosa explote. Entonces, bueno, por eso...
¿Qué es lo que van a debatir?
O sea, que si se quita, si se vuelve a vincular todo el conjunto de las pensiones al IPC, ¿el sistema explota?
A ver, explota. El gasto en pensiones explotará en el sentido de que crecerá mucho. Ya. Y pues para pagar eso tendrán que subirnos mucho los impuestos.
Claro, vale, pero vale. Y ahí quería llegar yo. Llama mucho la atención eso que ha dicho el señor de la Fuente de un 35% de subida del impuesto sobre la renta para pagar las pensiones. Eso es la verdad que no.
De 40 años, ¿no? Promedio
de. Evidentemente. Y eso es para cortarse las venas cualquier ciudadano. Y dice, ¿cómo van a subir tanto para pagar las pensiones? Pero claro, podemos pensar que hay otras vías también desde el punto de vista impositivo. Podemos tocar el IVA. España es el país que tiene menos recaudación.
¿Qué prefieres, que te lo quiten del IRA?
No. Podemos quitar, cambiar también impuestos especiales. Que
es igual.
Más.
No, lo pagamos.
No, pero unos pagan más y otros pagan menos.
Pero en promedio pagamos lo mismo.
No, el impuesto de sociedades. Podemos quitar deducciones.
El impuesto de sociedades también lo pagamos nosotros. Al final, estamos hablando de por qué vía lo quieres pagar y es verdad que la gente que lo paga es distinta.
Claro, esa es la clave. Desde el punto de vista de la política social.
Sí, pero nosotros hablamos del IRPF precisamente porque es la vía más justa, al principio. Es la forma de asegurar que paguen más los que más cobran. Si lo hacemos vía IVA es más injusto, casi por...
Bueno, en el tal como está diseñado el IRPF en España se pagan prácticamente, te consiguen a rico con 60.000 euros, vamos.
Ya, pero...
Sí, lo puso el PP en el 2011, la reforma del PP está a lo de los 60.000 euros.
Sí, pero es lo que hay, o sea...
Pero digo que se puede actuar también para cambiar lo que hay.
Bueno, pero puedes cambiar lo que hay, pero hay que pagarlo. Entonces...
Exacto, hay que pagarlo. Es que yo, las cifras...
la presión fiscal en España no es muy alta, estará de acuerdo con eso, ¿no? Por eso.
Bueno, no recomiendo suficiente porque los salarios también son muy bajos. Quiero decir,
bueno,
que es
seguramente
que...
porque hay mucha gente que no paga lo que debiera, pues o sea, claro. Todo, ¿no?
Sí, digámoslo todo, sí, estamos aquí para eso, sí.
Pero
los datos que circulan por ahí, que entiendo que son reales, es que con lo que aporta con lo que cotizamos los contribuyentes a la seguridad social, el día que nos jubilamos hemos realmente ahorrado como para 12 años de nuestra pensión, cuando sabemos que la pensión se extiende durante muchos más años. Si eso es así, está claro que hay un desequilibrio.
Pero no todo el mundo se muere a los 85 años.
Afortunadamente cada vez más.
Es otra forma de decir lo mismo. O sea, que
vas a decir casi lo del japonés, ¿no? Que les instó a los jubilados en Japón a ver si se morían para que
estuvieran quiero decir que es de los 9 millones de pensiones o 8,5 millones de pensionistas y 9 y pico de millones de pensiones, que hay gente que tiene una o más pensiones, solamente 5 millones, que debe ser algo así como el 60%, son de jubilación. El resto tiene que ver con viudedad, orfandad, cuidado a la familia, las pensiones de incapacidad, quiere decir que hablamos
solamente 5
millones
son
de jubilación.
Social.
Y cuando la gente se muere, pues no cobra. En todos los casos.
Suele pasar, Carlos. En Grecia ya sabes lo que descubrieron, o sea, que estaban cobrando después de...
¿Se ha visto algún caso de fraude?
Un sistema de mutualización, de riesgo, y por lo tanto es lógico que...
Que no se nos vaya el tiempo, porque hay otra cuestión, y además yo creo que en este asunto de las pensiones se trata de tener un debate serio y unas conclusiones serias, que coincido con el señor de la Fuente, que no hay que asustar a la gente, que tiene soluciones y que están ahí. Yo le agradezco la manera que tiene el de explicarlo. Y queda otro asunto, una vez, creo que sus mensajes son tranquilizadores, lo de las pensiones, que es el de la financiación autonómica. Hoy venía en la portada del país que el presidente del gobierno está buscando un acuerdo con el PSOE. Hay comunidades autónomas socialistas, especialmente la de Valencia, que según creo y según sus números es la que peor financiada está de España, que sí quiere un nuevo sistema. ¿Cuándo van a encontrar un sistema que valga para toda la vida? Ahora que estábamos hablando de las pensiones y no estemos cada 4 minutos diciendo es que no me gusta, es que no me gusta, es que no me llega, es que no tengo, es que este se lleva más y yo tengo menos.
Hombre, que a todos los contente a la vez, yo me temo que es prácticamente imposible.
Hay dos que están muy contentos, que son los vascos y los navarros, que tienen
sí,
los suyos y
no están en el sistema.
No están en el sistema.
Los canarios tampoco
los
están
canarios mal, se van a meter en un sistema propio también.
Los
ahora.
Canarios siento la pinta que van a salir muy bien parados.
Muy bien parados. Eso. Bueno, nos quedan 14 comunidades autónomas. A ver, ¿cómo está la situación? ¿Por dónde hay que arreglar el problema? Si es que hay un problema, quiero decir.
Sí, hay un problema y hay que arreglarlo. Hombre, esto... necesitaría un poco más de espacio, ¿no? Pero
bueno, yo le traigo otro día, no se preocupe.
Básicamente hay tres cosas que arreglar, ¿no? Una es un problema de equidad, que el reparto de los fondos entre las comunidades sea más justo, más, más igualitario y que no pegue saltos raros. O sea, aquí esto de repente cambias de orden a las comunidades de una forma bastante curiosa. Esto no debería pasar. Hay un problema de incentivos enorme, que es que hay que conseguir que las comunidades autónomas sean más fiscalmente responsables. O sea, que si quieren gastar más pueden hacerlo, pero que tengan que pagar los costes políticos de subir impuestos, sí. ¿No? Que no les salga gratis.
O de bajarlos, incluso.
Bueno, no, pero entonces, o sea, pueden, que hagan lo que quieran.
Pero que luego no se quejen.
Pero que den la cara, ¿no? Y luego hay una cosa que es un poco de cajón, que es simplificar el sistema para que la gente lo pueda entender, porque ahora mismo
sí,
es un galimatías.
Sí, bueno.
Entonces,
¿pero quién tiene que entenderlo? ¿Los políticos o los ciudadanos?
Los ciudadanos.
Los ciudadanos, ¿no?
Bueno, estaría bien que los políticos lo entendieran.
Por eso lo digo.
Porque me temo que no, muchos no lo entienden. Entonces, hay mucho trabajo por delante y el problema es que las comunidades autónomas tienen intereses muy distintos unas de otras.
¿Pero es posible que el gasto en sanidad y en educación por habitante sea igual, que son las dos partidas fundamentales que tienen las comunidades autónomas, sea igual en todas las comunidades autónomas con independencia de donde viva uno? ¿Es posible o no es posible?
A ver, posible sí, pero para hacer eso no necesitamos autonomías. O sea, lo que tiene que ser igualitario es el reparto del dinero, no en qué lo gasta cada uno después. Vale. Porque si no, para eso las quitamos. Entonces ya que el Estado gaste lo mismo en todos los sitios. O sea que hay que darles medios parecidos y luego permitir que hagan cosas distintas si quieren. Y que pasen por las urnas y la gente decida si les va a votar otra vez o no. Eso es lo que tenemos que intentar.
¿Y ahora mismo eso no es así?
Ahora mismo, a ver, hay
cuando
un
se dice que la Comunidad Valenciana está mal infrafinanciada con respecto a lo que aporta la Caja
Comunidad,
Común.
Sí, la Comunidad.
¿Por qué es la peor? Pongamos, ¿por qué es la peor financiada?
Porque es la que tiene los menores ingresos del sistema por habitante ajustado a igualdad de competencias.
Ya, y lo importante es el habitante ajustado, que decir que no es lo mismo una comunidad,
de
una comunidad autónoma que en otra. No es lo mismo el envejecimiento en Castilla y León que en Valencia, donde la
o sea, y cada más uno arrima las cuales sus sardinas, ¿sí?
No, pero a ver, hay
la
una,
densidad
una
de la población
razonablemente sensata y mejorable, pero que más o menos recoge lo que tiene que recoger, que ajusta la población en función del coste de prestarle servicios. Entonces, por ejemplo, pesa mucho el que la población esté más envejecida, porque entonces el gasto sanitario es más alto.
Claro.
Pesa mucho la gente que tenga en edad escolar. Porque claro. Entonces, con esos ajustes hay una población ajustada, que es un criterio, yo creo, bastante sensato de reparto. Entonces, cuando miras lo que tiene cada uno por habitante ajustado, después de esas correcciones, hay un abanico de 30 y pico puntos si cogemos a las de régimen común y de 130 puntos si cogemos también a las forales. Entonces, eso no parece muy igualitario,
ya.
Aunque saquemos a las forales del saco.
¿Pero hay que cambiar el reparto de lo que hay o hay que hacer la tarta más grande?
Bueno, las dos cosas. O sea, siempre hay
otra vez aquí subir los impuestos.
No,
aquí,
siempre hay que hacer la tarta, pero la tarta es la economía española.
Sí, sí, claro.
Entonces, cuanto más tengamos para repartir, mucho mejor para todos en casi cualquier cosa. Pero luego, el reparto de lo que hay que hacerlo más razonable de lo que es ahora, más igualitario. Y a la vez, dándoles a las comunidades autónomas, o sea, que el tío que decide gastar tenga que decidir también subir impuestos, porque si no va a gastar más de la cuenta.
¿Y a usted el olfato le dice que va a haber acuerdo, no?
Yo creo que si el PP y el PSOE quieren, habrá acuerdo. Pero no tengo muy claro que el PSOE quiera en estos momentos.
Pues otro día, cuando se acerque el momento, le viene usted todo el rato aquí, que lo explica usted muy bien y además se lo entiende todo.
Muchas gracias. Otra cosa, porque hay varios PSOEs. Que con lo cual también
claro, no claro, que eso ya estaba esperando que lo dijeras tú, Carlos. A ver, Joaquín, los periódicos de mañana, antes de dar las gracias a todos los presentes por estar aquí.
Bueno, pues habla todavía de proteccionismo a raíz de esos aranceles al aluminio y al acero de Trump. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que los países han fijado más de 10.000 normas proteccionistas desde 2008 en 5 días. Recogen esas palabras de Román Escolano, del nuevo ministro de Economía. El proteccionismo es un error político e histórico. Mucho también sobre ACS, sobre Abertis. Veo, por ejemplo, Maite en Expansión mañana, que ACS sube en bolsa después de la aprobación de la CNMV de su OPA por Abertis. En El Economista, ACS plantea trocear Abertis con la tutela de los bancos. En 5 días, ACS plantea el equilibrio de poder con Atlantia en Abertis hasta 2022. Y luego, un asunto más, veo por ejemplo en El Economista que los presupuestos están en el limbo por Cataluña, en 5 días que el gobierno baraja un consejo extraordinario para los presupuestos. Bueno, en principio era el día 23, veremos qué pasa.
Digo Joaquín, que en esas normas de proteccionismo no sé si está incluido lo de Abertis, porque eso sí que es proteccionismo de Estado.
Hablaremos de eso otro día, que nos hemos quedado sin tiempo. Hasta aquí la reunión del equipo económico de La Linterna. Ángel de la Fuente, gracias por su tiempo, director de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y estar con nosotros esta noche.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima. Ya que habrá próxima, acuérdese, que tiene que venir aquí con lo de la financiación.